Hola a todos y bienvenidos al programa número 39 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que intenta haceros pasar un ratito divertido durante esta cuarentena, o un ratazo, Michael, porque cada vez nos alargamos más. ¿Qué está pasando?
Cada vez nos... Pues que ha pasado, está pasando lo que tenía que pasar, que nos juntamos tú y yo, invitamos a más gente para hablar y ¿qué pasa? Pues eso, que no tenemos filtro. No tenemos filtro, pero bueno, hoy ya auguro que también nos vamos a pasar.
Sí,
seguro, porque hoy...
Sí.
y eso que hoy yo me siento como Martin Luther King.
¿Y eso?
Porque tengo un sueño.
¡Oh, chistaco!
Si es que, ¿qué humoristas han perdido los centros sociales?
Pues ya te digo que sí. No, en algún programa José Luis Moreno tendría hueco.
Bueno,
junto con Jaimito Borromeo y...
Claro, o en las fiestas de los pueblos, o en los centros de mayores también. Vamos, ya te aseguro yo que ahí...
Aunque bueno,
ahí
esa referencia a Martin Luther King en un programa José Luis Moreno, no sé yo si hubiera sido...
Sí... A lo mejor no, es que es un humor muy elevado, es el humor que merece nuestra audiencia, no, en fin, no es la de noche de fiesta, porque no es la misma, estoy seguro.
Nuestra audiencia merece algo mejor, pero bueno, sí, eso es lo que tenemos que ofrecer.
No damos
para más.
No somos los podcasters que merecéis, pero somos los podcasters que tenéis ahora mismo.
Es lo que hay. Bueno.
Sí.
Vámonos con lo que dice nuestra audiencia, con los mensajes de los oyentes. Y tenemos por aquí pues varios mensajes. Pues mira, en primer lugar, Juan Luis Gutiérrez Blanco, ¿qué nos dice? Hablando de lucha libre y de wrestling mexicana y del santo, hay una especie de frase, chiste, que escuché en algún momento de los 90. Dicen, los superhéroes de Estados Unidos son Batman y Superman, y solo puedes verlos en el cine. Los superhéroes mexicanos son el Santo y Blue Demon, y puedes verlos en el cine y todos los domingos en la arena. Como segunda anécdota, estaban terminando una película del Santo y saliendo con prisa de Cuba el mismo día que Castro entraba en la capital. Dice, es algo que debí escuchar en la escuela a principios de los 90 o finales de los 80. Pues fíjate. Y es cierto, el Santo tiene una cantidad, una franquicia enorme de películas.
Sí. Sí, 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 pero vamos, es que a la figura del santo se le podría dedicar un podcast y no tendríamos suficiente con una horita,
pues...
o con la media horita habitual que hacemos.
No, pues sí, pues luego no, es una figura interesantísima y es todo un mito en México, vamos. Bueno, y del programa de ayer, del cuñadeo que hicimos, pues nos dice también Juan Luis Gutiérrez, dice, con lo relativamente fácil que es comprar un cable de red. Dice, como el colega informático, no sé qué pensar. Aún sin recordar el orden de los colores del cable de red, hago mis propios cables. Sí, realmente es muy fácil. Hombre, si tienes una crimpadora, bien. Si no, pues lo de apretar la pestaña y tal es más complicado. Pero vamos, que te los puedes también comprar hechos, que funcionan muy bien. Y también nos dice que de friki a friki y aficionado a las novelas de Dune, dice, no lo tomen a mal, siempre digo lo mismo, cuando un informático compra un cable hecho. Pues sí, no, lo típico, aquel famoso correo electrónico que se supone escribió Linus Torvalds, el creador del Linux, ¿vale? Pues le escribió un correo a un colega, esto hace siglos, no sé hasta qué punto esta historia es cierta o es una leyenda informática, que decía... Aún recuerdo cuando los hombres eran hombres y se programaban sus propios controladores. Y todo esto para decirle que iba a hacer un sistema operativo basado en Minix y tal y cual. Bueno, pues eso. Historia de la informática.
Oye, necesito muy, muy fuerte ver algunas de las películas del Santo. Tengo delante la filmografía. Santo contra el Rey del Crimen.
Había una de Santo contra Drácula, me suena.
Sí, Santo en La Venganza de la Momia. Santo contra la hija de Frankenstein. Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Y Santo contra el Doctor Muerte, que no creo que sea el Doctor Doom que todos conocemos y amamos. Y, joder, es que esto es magnífico. Es que, de verdad, yo solo he visto algunas que cuando te las ponían por ahí, por la tele. Santo en el Tesoro de Drácula, su versión sin censura, el vampiro y el sexo. Hostia. Uf. Uf.
Pues nada, ya tienes para entretenerte ahí, Michael.
Voy a poner el emule a trabajar.
Bueno, y el amigo Mugen nos ha soltado aquí una chapa interesante. Dice,
bueno, como nos gusta.
Dice, Michael, no puedo estar más de acuerdo en lo de héroes y celtas.
Lo sabía.
Dice que en su caso lo del cable, el wifi y tal, no es viable porque los tiempos de envío ahora mismo no son asumibles. Dice, aparte, el dilema moral de hacer a un repartidor venir a traerte una cosa que no es necesaria. Dice que su problema es que no tiene ni webcam ni micrófono al ser una torre y usa el móvil como micro y cámara. Es lo que tiene que no me hayan interesado estas cosas del streaming hasta la cuarentena. Pues sí, auguro que... De hecho, no sé dónde escuché el otro día, seguramente en el podcast de Mixio, que hay escasez de webcams. Ahora mismo, porque las webcams es una cosa que cada vez se estaban vendiendo menos, en parte porque la mayoría de la gente ya hace las videoconferencias con el móvil y en parte porque la mayoría de los ordenadores que se venden hoy día son portátiles y ya traen la webcam incorporada. Entonces, básicamente, las webcams baratas ya no se vendían. Ya solo se vendían webcams caras de gama alta, pues para el que quiere hacer streaming y cosas así. Y claro, no es un producto tampoco súper venta. Entonces, claro, ahora de repente que todo el mundo quiere una webcam para usarla en su PC de escritorio, pues para teletrabajar y para todo esto, y se están dando cuenta de que no hay. se están agotando, por lo visto.
Hay escasez de webcams y de levadura.
Y de levadura, que todo el mundo lo ha dado también por hacer pan.
Hacíamos tiempos, nos ha tocado vivir.
Efectivamente. En fin. Bueno, me he perdido de lo que estaba con el amigo Michael. Bueno, que dice que eso, que no le ha interesado las cosas del streaming hasta ahora, al amigo Mugi. Que dice, yo estoy con Michael, lo del bricolaje me suena a ciencia ficción. Dice, mi padre era de los que se ponían, la liaba y luego llamaba a alguien para que lo arreglase. Dice, yo aprendí a llamar directamente, que es una sabia lección aprendida de mi progenitor. Dice,
también siempre dice que sí, de los
que
padres.
Si de verdad habíamos visto alguna vez a Paulina Rubio sobria. Yo es que, claro, no sé mucho de la vida de Paulina Rubio, pero por lo que he leído, pues sí, parece que no es la primera vez que
a lo mejor está...
le tira a los palomos y se arrima al frasco y estas cosas.
Que a lo mejor estamos hablando mal de la pobre chica y ella es así, sin más.
Pues sí, también. Igual se cayó en la marmita cuando era pequeña. No sé. Dice, yo creo que el cometa Halley pasa más a menudo que eso, que ver sobria a Paulina Rubio. Y dice que hablando de baterías, la de mi coche ha muerto. Como regalo de cumpleaños me voy a comprar al súper y como llevaba sin mover el coche, no sé ni desde cuándo, adiós a la batería. Es algo que está pasando mucho, ¿eh? Por ahí había ya consejos de gente que dice, mira, pues la puedes desconectar. Claro, hoy día desconectar la batería con la que te da sistemas eléctricos que tiene un coche, te supone luego volver a configurar todo y demás, pero bueno, o comprarse un cacharro de estos que te da el chispazo inicial para arrancar la batería, en fin. Pero preveo que cuando todo esto termine, los servicios estos de ayuda en carretera, que van por ahí a cambiarte la rueda o a cargarte la batería, arrancarte la batería, van a trabajar como, vamos.
Yo tengo unas pinzas en el coche y tengo que echar un ojo a... En cuanto un día que baje, tengo que echarle un ojo al coche, porque cuando estoy yendo a comprar estoy utilizando el de mi padre, pero el mío, que es un Opel del 92, porque el Peugeot que tenía feneció. Y ese coche, pues, a saber cómo está lo de la batería. Tengo que echarle un ojo, sí.
Lo mismo lo de arrancarlo y tal, no le viene mal, ¿eh?
Sí, no. Ya de por sí, cuando llevo unos días sin arrancar... y hace frío, pues va un poco ahogado, pues sí que tendré que... En fin, pues eso.
Y nada, dice que lo de la mecánica de coches le parece magia. Que cambiar una rueda ha cambiado, pero después de llamar un día al seguro y que tardase 2 minutos en hacer lo que yo había tardado como 2 horas, vi que no tenía sentido. Dice, intenté cambiar una luz, dice, y lo vi imposible. Dice,
sí,
luego,
eso yo también.
El mecánico me dijo que en mi modelo de coche era una movida y tal. Yo creo que lo hizo para que no me sintiese mal. A ver, no, de hecho... todo esto de las luces es una movida porque en el código de circulación decía que tú tenías que llevar bombilla de recambio en el coche, ¿vale? Por si se te fundía, cambiarla. Pero claro, desde hace unos años, cambiar una bombilla en un coche no es algo que puedas hacer tú por tu cuenta o no fácilmente, ¿vale? Sí. Con todo esto, las luces de xenón, luego los LED, los tal, no sé qué, pues bueno, ya eso cada vez va más metido ahí y ya te hace falta un mecánico para todo. Si me acuerdo una vez que a un amigo se le agotó la batería, pues nada, fuimos al hipermercado, compramos una, miramos un vídeo de YouTube sobre cómo cambiarla y tuvimos que desmontar 6 o 7 piezas para acceder a dónde va la batería. Digo, pero si esto es una cosa que debe ser de lo más sencillo, debe estar arriba del todo. Pero bueno, ya digo, los coches hoy día son muy, muy, muy complejos por
dentro. Son naves espaciales.
Y tal. Sí, sí, hay un montón de cosas ahí que no sabe ni por dónde meterle mano.
Sí, yo la última vez que he cogido un coche moderno fue un viaje una vez al pueblo que íbamos con mi tía y llevaba yo el coche de mi tía, y era un coche de estos que tenía pantalla, que veías, te ponías a, tenías que ponerte a aparcar y veías la, por la pantalla la parte de atrás, y me decía mi tía, pero ¿para qué mueves la cabeza para aparcar si lo puedes ver en la pantalla? Y digo, pues porque estoy acostumbrado y porque no me fío.
No he tenido nunca un coche nuevo con pantalla.
Claro, es que yo no, nunca he tenido un coche, yo realmente nunca he tenido un coche moderno, siempre hemos tirado de coches antiguos, entonces yo, para mí, estar conduciendo un coche de esos es lo más cercano que voy a estar a pilotar la Enterprise. Me sentía como el señor Sulu.
En fin. Y también nos dice Mugen, dice, me pongo el palillo en la boca para comentar que en YouTube todo parece muy sencillo, luego vas a hacerlo tú y tienes una cantidad de cosas que no te cuadran, que no veas. Dice, pero me veo en el nivel general del programa. Pues sí. De hecho, hay vídeos de YouTube muy famosos que consisten en coger recetas de cocina de canales de YouTube, intentar hacerlas y ver cómo es imposible. Tú ves los canales de YouTube de recetas y todas salen estupendas, sobre todo las de repostería, que te salen unos postres preciosos y tal, y luego no, eso no hay un Cristo que lo haga en la vida real. Es más fake, es muy fake. Vamos.
No, si no, no nos sale bien a nosotros, es que es fake.
No, no, es que por lo visto hay una cantidad de canales y tal que directamente es fake.
Ya, ya.
O sea, que directamente ponen cosas que quedan muy bonitas, pero que no salen de verdad.
Bueno, pero yo seguiré llamando fake a todo lo que no me salga.
Y luego también me dice, aquí suelta una perorata sobre el tema de los conejos en Australia, pero que, con tu permiso, Mugen, no la voy a comentar, porque ayer mismo cuando comentaba el tema de los conejos en Australia, se me ocurrió que era muy buena idea para comentarlo el domingo que viene.
¡Oh!
Con una de estas historias y tal. Y aquí el amigo Mugen me da unos cuantos datos que yo ya conocía y que pensaba contar, y digo, bueno, pues no hacemos spoilers. Vale, ya digo que el domingo que viene toca hablar de la plaga de conejos en Australia, todo lo que supuso, todo lo que liaron y las consecuencias que sigue teniendo hoy día, pues ciertas cosas que hicieron. Así que nada, y que eso, que si un jabalí viene corriendo hacia ti, que te subas a lo que pilles. ¿Qué es lo que hay? Y bueno, pues dice, vaya chapo, he soltado esto del cuñadismo, como nos gusta.
Pues claro,
sí,
que sí.
Todos llevamos un cuñado dentro, todos somos electricistas, seleccionadores de fútbol y lo que haga falta en un momento dado. Y bueno, vámonos con las cositas gratis de hoy, que hay unas cuantas, Michael.
Sí, señor, sí, señor.
Cine,
sí, señor. La Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con la plataforma de streaming Flixolé para ver cine gratuitamente, pero no cualquier película, sino cualquiera que se haya rodado en Madrid, en la comunidad. Es una iniciativa llamada Cine Turismo, en la que se encuentran 80 películas que están rodadas aquí en la capital del reino. Son clásicos que van desde Campanas a Medianoche, una película de 1965 que rodó Orson Welles en Carabanchel o en la Casa de Campo. Tenemos también Spaghetti Westerns como Django, la de Sergio Corbucci, no la de Tarantino, que tiene secuencias que se rodaron en La Pedriza, o cintas pues más urbanitas como Sorcy Troen o Abre los Ojos o incluso Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón de Almodóvar. Para poder verla solo nos tenemos que registrar en Flixolé, utilizar el código CINETURISMO y tenemos 30 días gratis de acceso para verlas todas, o bueno, para ver todas las que nos interesen. Eso por un lado. Por el otro, debido a todo esto, debido al bicho, el estudio Ghibli ha liberado algunas cositas para que la gente las pueda ver de forma gratuita y remota. Por ejemplo, el Museo Ghibli ha abierto un canal en YouTube para poderlo visitar virtualmente, con lo cual, bueno, pues esto es como la meca de todos los aficionados a la productora.
Es cierto que hasta ahora solo han colgado un vídeo de presentación, pero bueno, ya han abierto en YouTube. Que esto, las empresas japonesas, para según qué cosas, son muy tradicionales. Y mira, ya es un paso. Y además en el tema de derechos y tal, pues mira, algún día podríamos traer a alguien que controlara el tema de derechos de manga y anime, porque por lo visto negociar eso con Japón es un circo. Es muy complicado.
Y luego también han colgado un documental en cuatro partes sobre el proceso creativo, la vida y milagros de Hayao Miyazaki. Así que nada, todo eso ya sabéis que todos los enlaces los vamos a dejar, como siempre, en las notas del programa.
Sí, esto lo ha colgado la NHK, que es la tele pública de Japón, y es eso, es un documental en cuatro partes sobre Miyazaki, que además está subtitulado en 8.000 idiomas, entre ellos español. Así que...
Ah, mira, menos mal, por una vez.
Sí, está subtitulado y tiene muy, muy buena pinta. Este seguramente me lo veré. Así que nada, ahí estamos. Y también tenemos música. porque, bueno, igual que Metallica, pues están colgando viejos conciertos ahí en los Metallica Mondays, pues Radiohead, por ejemplo, ha compartido sus conciertos en Dublín o Berlín de los años 2000 y 2016. Banda veterana ya. Cuando tú miras 2000, 2016 y dices, ¿cuántos años tienen ya los Radiohead? ¿Cuántos años pues, tengo yo? ¡Ay, Dios mío!
¿Cuántos? Radiohead ya eran talluditos en el 2000,
En fin, Pink Floyd también ha colgado su directo de Pulse de 1994. Peter Gabriel ha colgado un concierto que dio en Verona. Genesis con el Three Sides Live. Y todos están en YouTube, pero os dejamos aquí, como siempre, las notas del programa, los enlaces. Recordad siempre, díasdejuego.com/cuarentena. Ahí tenéis siempre todas las notas del programa. Y Michael, tenemos más cómic.
Sí, más cómic. También os recordamos que, bueno, ya la semana pasada os comentábamos que el Víbora, la revista El Víbora, había medio resucitado para estos días de confinamiento, pues recopilando historietas antiguas y trabajos de que ya estaban publicados cuando la revista todavía estaba en curso. Bueno, pues ya han colgado el segundo número de este renacimiento, de este El Víbora, tenía El Víbora para superviviente, ya sabía que tenía un subtítulo, y bueno, se puede descargar gratuitamente en su página web, en la página web de la editorial La Cúpula.
Pues sí, y con una portada tope ochentera de Kim, que es tremenda. Y por último, nos vamos a hablar un poquito de streaming, y es que Netflix ha colgado contenido gratuito. Netflix ya tenía de antes un cierto compromiso con el tema de la educación, y por ejemplo, si sois profes y queréis poner un documental de Netflix en la clase, ya sabéis que con todo el tema esto de derechos y tal, en teoría lo de poner cosas con derecho en clase no se puede, pues Netflix sí te daba un permiso, ¿vale? Y una página dentro de la web de Netflix donde tú podías solicitar un permiso y tal para emitir algo de esto en clase y normalmente te lo daban. Y aparte han colgado en su canal de YouTube, en el de Netflix americano, digamos, el oficial, una serie de películas y series documentales de las más populares que tienen, pues bueno, con un ánimo de que sirva un poco a la comunidad educativa. Algunos de ellos, la verdad, que yo ya me he visto antes, muy interesantes. Por ahora no los han subido doblados, los han subido en inglés, pero eso sí, con subtítulos en varios idiomas. Así que al menos los podéis ver subtitulados. Y hay cositas de verdad muy, muy interesantes. Y bueno, hasta aquí las cositas gratis de hoy. Bueno, y nuestro tema principal de hoy, en nuestro tema principal de hoy vamos a hablar con una persona que la verdad es que daría para entrevistarlo 7 veces por la cantidad de cosas que ha hecho. Pero hablamos en este caso con Francisco Asensi, experto en estrategia y desarrollo de negocio digital. Y bueno, esto que suena así muy raro, ¿cómo se traduce? Michael, haznos una breve semblanza.
Uf, pues joder, pues voy a tener que una breve, he tenido que ser breve para recopilar todo esto, porque Francisco, aunque prefiere que la llamemos Paco, y eso vamos a hacer, pero como tenemos que hacer el perfil, vamos a decir que Francisco José Asensi Viana, bueno, pues tiene mucha experiencia en varias ramas del entretenimiento digital y sobre todo en la innovación audiovisual dentro de los distintos ámbitos de la comunicación. Ha participado en proyectos de transformación digital de Radio Televisión Española, como por ejemplo la plataforma A la Carta. También ha trabajado para entidades como Emi Music o el Real Madrid, nadie es perfecto, y es miembro de la Academia Internacional de las Ciencias y las Artes Interactivas. Yo también trabajé para el Real Madrid, no pasa nada. Y también es miembro de la International Game Developers Association, de la Online News Association y de la DENAE, que es la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento. O sea, un montón de cosas. ¿Y para qué le hemos traído aquí? Pues para que nos hable de eSports, porque actualmente se encarga de la sección dedicada a los eSports y al negocio digital de la editorial Planeta. O sea, un montón de cosas. Paco el que sabe cosas, no el que hace el podcast conmigo. Paco, bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Y bueno, no sé si es bueno esto de que tenga tantas cosas en mí. A ver, no sé si eso dice algo bueno de mí o todo lo contrario, pero bueno. Es mi historia, ¿no? Profesional.
Pero para entregar una tarjeta de visita, ostras, esto...
Formato sábana, ¿no?
Formato sábana.
Sí, bueno, obviamente las tarjetas de visita se tiende a sintetizar, no entrego el currículum, ¿no? Porque podría asustar, ¿no?
Un código QR que lleva LinkedIn y con eso ya.
Eso está, y con eso se soluciona, exactamente.
Bueno, y de lo del Real Madrid, me lo apunto porque tengo que preguntar, porque me han dicho que tienes alguna anécdota que pueda hablar mucho de la influencia del Real Madrid incluso en Hollywood, pero eso ya es otra cosa que nos han contado off the record y luego te preguntaré si nos quiere contestar bien y si no, pues no nos contestes.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, oye, a mucha gente le puede sorprender esto de que la editorial Planeta tenga un área de negocio dedicada a los eSports. Exactamente, ¿a qué os dedicáis ahí? Porque claro, es una editorial, en teoría publica libros.
Bueno, esa es una de las pilares de la compañía. O sea, el grupo Planeta hace muchas cosas diferentes. O sea, tradicionalmente, y como se fundó el grupo, es unido a la publicación de libros, ¿no? Pero dentro del grupo hay otras unidades. Una de ellas es una empresa filial que es DEA Planeta, que es la empresa dentro del grupo que se dedica a todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Ahí ya llevan 20 años desarrollando series de animación, coproduciendo cine, recientemente entrando en el mundo de las series de ficción para televisión y también más recientemente entrando en un fenómeno como los eSports, ¿no? O sea, al final DEA Planeta, como empresa especializada en entretenimiento, intenta estar, digamos, a lo más vanguardista o lo más innovador dentro del mundo del entretenimiento, sobre todo porque la transformación que tiene todo ese hipersector que es el entretenimiento, si no estás al ritmo de cómo evoluciona, te puedes quedar fuera muy pronto, ¿no? Entonces, realmente, como digo, el Grupo Planeta hace muchas cosas y aquí tampoco es descartable. De hecho, fue la primera editorial en publicar un libro dedicado a los eSports, ¿no? O sea que al final hay algo, digamos, transversal, ¿no? Como se suele decir dentro del grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, perdón, que me preguntabas esto. ¿Qué hacemos? Pues jugar a muchos videojuegos. No, eso es un parte, porque claro, hay que conocerlos bien. O sea, la idea tenía que ver con trasladar lo mejor de las competiciones de eSport, que como seguramente sepáis, todo este fenómeno nace hace ya más de 2 décadas en Corea del Sur, ¿no? Entonces, ahí donde empieza esto a conocerse como un fenómeno, esencialmente alrededor de juegos como StarCraft, ¿no? Ahí, hace 20 años, nace una empresa que entonces se llamaba OnGameNet, si no recuerdo mal, OGN, ¿no? Que se convierte, digamos, en el gran referente del mundo de los eSports desde una perspectiva histórica, ¿no? Años después, esta empresa, que es hoy en día parte de un conglomerado gigantesco coreano que se llama CJ, ¿no? Empieza a pensar en su expansión internacional, porque claro, había estado ahí en su mundo de Corea, pero sin salir realmente a crear competiciones fuera del país, ¿no? Como el Grupo Planeta tiene una relación, y en concreto DEA Planeta, con este gran conglomerado, por otros temas de series de animación, etcétera, ahí surgió la oportunidad de vincularse pues a alguien a como es OGN, que es una empresa, diría, legendaria, ¿no? Dentro del mundo de los eSports, y traer el modelo coreano de eSports a Occidente, en concreto a Europa, ¿no? Que es donde DEA Planeta despliega su actividad. Así que se constituyó una joint venture entre DEA Planeta y OGN con el fin de crear competiciones que tuviesen la misma calidad de las que tienen y de las que se organizan en Corea del Sur, ¿no? Esto, claro, ¿en qué se traslada al final? Pues primero en un entendimiento por parte de una empresa como el Grupo Planeta, y en concreto DEA Planeta, que como bien decías, pues viene del mundo editorial fundamentalmente, de qué es esto de los eSports, cómo se come, cuántas ligas hay, los jugadores son profesionales, no profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese camino es en el que yo les he acompañado desde el principio y me incorporo a la empresa para que al final haya un dibujo, una foto final de qué es esto de los eSports para una empresa como DEA Planeta, y que el resultado de esa exploración es: esto de los eSports es un nuevo entorno de entretenimiento, como estábamos diciendo, el cual las competiciones son una parte de él, ¿no? O sea, lo que son las competiciones profesionales que gestionan por muchos otros, tanto en España como fuera de España, ¿no? Por la misma liga de videojuegos profesional, etcétera, etcétera. pues es solo una parte del fenómeno, pero no necesariamente el final del camino, ¿no? O sea, para nosotros los eSports son algo que trasciende las propias competiciones y que tiene que ver con la generación de contenidos y la generación de experiencias y la creación de comunidades, etcétera, ¿no? Una vez que hemos adoptado esa filosofía, pues la estamos aplicando, ¿no? Digamos, lo más reciente que hemos hecho, después de un acuerdo al que llegamos a principios de año con la Real Federación Española de Fútbol, es empezar a crear las competiciones de la Federación Española de Fútbol asociadas a FIFA 20, ¿no? Esto, por ejemplo, una de las competiciones que hemos organizado, pues es el clasificatorio, ¿no? Para la competición eNations, que es de la propia FIFA, es una competición de selecciones nacionales y que tiene un clasificatorio nacional, ¿no? Entonces, clasificatorio nacional lo hemos gestionado, lo hemos ejecutado y al final la eNations no ha tenido lugar porque ¿no? empezaron los confinamientos, etcétera. Entonces, FIFA paralizó la eNations, aunque he de decir que a lo largo de esta semana se está haciendo como una final de eNations que no es exactamente el proceso que habíamos iniciado y que tiene un cariz benéfico, ¿no? Entonces, FIFA esta semana está haciendo esta competición, ¿no? La está anunciando al menos, pero que no es el eNations para el que nosotros estamos haciendo el clasificatorio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que hacemos y para nosotros encajaba perfectamente en esa filosofía de un videojuego masivo, ¿no? Que es otro de los elementos que analizamos, como es FIFA 20 o FIFA en general, el juego más jugado del mundo. No necesariamente el más popular dentro de los eSports, también hay que decirlo, o de lo que llamamos eSports, pero entendible por todo el mundo. O sea, FIFA no es LOL, ¿no? No es los juegos más complicados para la audiencia menos afín o recién llegada a los eSports, ¿no? Y además eso permite sobre esas competiciones crear contenidos también, como digo, entendibles por todo el mundo, ¿no? Pues porque al final es un símil de lo que es el fútbol en sí mismo, ¿no? Pues el fútbol son los partidos de fútbol, la liga y luego un montón de contenidos alrededor de ese deporte, ¿no? Así que, bueno, esto para daros una idea así muy, muy a bote pronto, ¿no? De lo que hacemos y de un ejemplo concreto, ¿no? De lo que estamos haciendo.
Pues sí, una cosa curiosa que has mencionado es esa, que en un principio que puede parecer que los juegos deportivos pues se prestan mucho a esto de la retransmisión, los eSports y demás, pues no son los más populares, ¿no? Tenemos juegos como Dota, como LOL, Counter-Strike, etcétera, que son los que más pegan aquí. Y bueno, que se debe un poco esto de que los juegos deportivos no estén tan arriba en esta clasificación de popularidad, digamos, dentro de los eSports.
Pues yo creo que en parte es por la propia naturaleza de los videojuegos de deportes, ¿no? O sea, no. Bueno, también muchos videojuegos que hoy en día son muy populares no nacieron para ser un eSport, por así decirlo. Pero desde luego los videojuegos de deportes en absoluto, ¿no? Estaban pensados inicialmente para competiciones multijugador, ¿no? Como las que rodean pues, a fenómenos como LOL, como CSGO, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son juegos que estaban más muy bien incorporados al ocio digital, ¿no? Al ocio en casa, pero no tanto a esa otra cultura del videojuego un poquito más profunda, ¿no? Más de gamer, ¿no? O sea, al final una persona que pasa mucho tiempo jugando en FIFA hasta ahora no era un gamer, ¿no? Digamos que el pedigrí gamer te lo da cuando has pasado muchas horas jugando a LOL, a Counter-Strike, a Dota, a todos estos juegos, ¿no? Eso es como lo de realmente, ¿no? Del hardcore gamer, ¿no?
Sí.
Y claro, este tipo de juegos se han hecho masivos por eso, por encajar muy bien en la cultura, digamos, juvenil, si queremos, en ese tipo de cultura, mientras que FIFA es como representaba un poco la cultura tradicional, FIFA y otros juegos de deporte, la cultura tradicional del videojuego, ¿no? De la virtualización del deporte en videojuego. Claro, esto está cambiando pues claramente, ¿no? Porque Electronic Arts ha apostado por convertir poco a poco FIFA en realmente en incorporando una dimensión competitiva que le sitúa, ¿no?, ya en el mapa de los videojuegos competitivos, ¿no?, por decirlo así. Uh-huh. Y no solo el mundo de Electronic Arts, sino el propio NBA 2K, etcétera. O sea, el otro día, ¿no?, teníamos el fenómeno de la carrera virtual de la NASCAR convirtiéndose en un fenómeno de masas, ¿no?, visto por más de 1 millón de personas en televisión. Sí. En Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero todo ese fenómeno que se llama el iRacing, ¿no?, que también sí. está incorporando a muchísima gente. Entonces, todos estos juegos basados en deporte van tomando cada vez más tracción y están en la primera línea, bajo mi punto de vista. Claro, para que es uno de los grandes debates, ¿no? Claro, si eSports, si siguen siendo como han sido tradicionalmente, parte de la cultura gamer pura y dura, ¿no? O sea, donde hay que tener una pureza gamer, entre comillas, ¿eh? Pues hasta ahí han llegado, ¿no? Es como han llegado muchísimas personas, pero hasta ahí han llegado. Esto, para que realmente se convierta en algo de industria, en un mercado, tiene que romper esa barrera y alcanzar a cualquier persona. Pues de la misma manera que yo no juego al fútbol y veo partidos de fútbol, ¿no? Y me gusta verlos, ¿no? No soy muy futbolero, no obstante, pero me gusta, no es un espectáculo que no me desagrada y que incluso puede entretenerme con él. Pues igualmente cualquier persona, viendo un partido de FIFA 20 en televisión o por streaming, en Twitch, etcétera, o viendo carreras, ¿no?, de iRacing o de Sim Racing, puede disfrutarlo perfectamente. Es más, es mucho más afín para esos targets, digamos, mainstream, ¿no?, de lo que puede ser, pues, un League of Legends, ¿no?, que yo siempre cuento la misma anécdota sobre LOL, ¿no?, cuando voy a una competición en vivo, que a ver si pronto las podemos recuperar, ¿no?, pues esto a Vista Alegre aquí en Madrid, sí. Y siempre que veo a uno así de mi edad, que está mirando ahí las pantallas, me acerco a él y le digo, ¿qué te parece cómo lo hace el top laner? Y me dice, ¿el qué? Y digo, mira, los jugadores tienen posiciones de juego. Y me dice, pues ya no entiendo nada. ¿No? En sí mismo el juego, claro, él le explica, no, mira, esto va de que tienes que llegar a las torres del equipo contrario y destruirlas y tal, y claro, ve que empiezan a ir, ¿no?, a las mazmorras, a que el dragón de cristal, no sé qué y tal, y dice, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no va a ir directamente? ¿No? ¿Por qué no va directamente? Bueno, pues porque necesita tener un, ¿no?, ir reforzándose con conjuros, armas, no sé qué, para tener más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, claro, estos juegos de estrategia como los MOBAs, etcétera, pues no son tan entendibles como un FIFA, ¿no? O una carrera de sim racing, ¿no?
Bueno, pero eso te puede pasar también en el fútbol escuchando a Valdán, o sea que esas cosas ocurren.
Oye,
¿qué requisito tiene que tener un videojuego para poderlo incluir como deporte electrónico?
Pues la base es, por un lado, digamos, una parte externa al videojuego, que es una comunidad de jugadores que empieza a jugarlo de esta manera competitiva, ¿no? El videojuego, por naturaleza, el videojuego multijugador online, ¿no? Es competitivo por naturaleza, ¿no? Porque siempre pues tienes tus rankings, quieren ganar al otro, te citas con otros para jugar, etcétera. Digamos que ya en su ADN, de manera seminal, ya está esa parte competitiva. Pero después tiene que ser respaldado por una comunidad que empieza de alguna manera, o esta ha sido la historia de los más importantes, a autoorganizarse para competir. Pero luego, a nivel dentro del juego, ese juego tiene que estar preparado pues para ser emitido y para ser visto sin ser jugado, ¿no? O sea, pues todo esto que se llama el modo espectador, etcétera, etcétera, que permite que se pueda hacer un streaming de esa partida para espectadores que no están jugando, y eso tiene unos componentes técnicos que muchos juegos no lo tienen al principio, ¿no? O sea, el propio FIFA no tiene modo espectador, ¿no? Entonces hay que hacer, digamos, algunos tunings, ¿no?, del juego para poder emitirlo, ¿no? En otros casos, pues directamente pues se incorpora esas necesidades técnicas dentro del juego para ya convertirlo en un espectáculo que se puede emitir correctamente. Sí, pero al final la base siempre es el jugador, es la comunidad.
Sí, de hecho, recuerdo cuando empezó el boom de Fortnite no tenía un modo espectador, y los primeros torneos que se hacían, que eran torneos no oficiales, pues se retransmitiera un poco de aquella manera, desde el punto de vista de distintos jugadores, tal, porque no había un modo espectador al principio para retransmisión. Yo creo que incluso a ellos igual les sorprendió el éxito tan tremendo de aquello, no lo sé.
Sí, bueno, la historia de, por ejemplo, los juegos Battle Royale, ¿no? Como Fortnite o PUBG, que es un poco sí, el que lo empieza. Bueno, hay quien dice que empezó todo en Minecraft, ¿no? Y es verdad que había un juego, o sea, había un modo Battle Royale dentro de Minecraft, pero vamos, PUBG se diseña ya para ser un juego que se pueda emitir dentro de la complejidad de los Battle Royale, porque los Battle Royale son muy difíciles de visualizar con tantos jugadores sobre el terreno. O sea, en realidad, los Battle Royale, cuando ya queda, ¿no?, muy poquito de la partida, es cuando se hacen muy ágiles, ¿no? Porque al principio, como sabéis, empieza esto con luteo, sí, no sé qué, tal. Entonces, se hace la primera parte es lenta y hasta que el escenario de juego no se ha reducido mucho, no empieza realmente a ser muy, 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 muy dinámico, ¿no? Pero por ejemplo, en PUBG, en los juegos de Battle Royale, una de las fórmulas que hay es la introducción de observadores, ¿no? Esto lo aprendimos de nuestros socios coreanos, ¿no? Entonces, introduces jugadores que no juegan, pero dirigen un poco, hacen un poco como de cámaras, ¿no? Van siguiendo a un equipo, son jugadores pues fantasma, ¿no? Que van siguiendo a un equipo, entonces tú vas pinchando a ese jugador para emitir, para hacer una pequeña realización, ¿no? Esto lo permite PUBG desde los inicios, porque estaba diseñado con esa idea de poder ser emitido y tener un modo espectador potente, ¿no? Y luego en Fortnite, no sé si encontraron, o sea, desde luego fueron adrede a convertirlo, bajo mi punto de vista, en el Battle Royale más grande del mundo, aunque la parte, digamos, competitiva sí que se la habían dejado, ¿no? Era como, bueno, pues todo, una vez se convirtió en un fenómeno brutal, pues habrá que hacer competiciones, ¿no? Porque no lo piden. Claro, Epic no lo necesita, ¿no? Una empresa que, gracias a Fortnite, factura todos los años por encima de 2.500 millones de dólares, puesto del video, ¿no? De la parte competitiva, bueno, vamos a hacerlo, chicos, porque no lo pedís, pero que vamos, que no, ¿no? Incluso LOL no nació, ¿no? Como con vocación de ser un eSport, y sus propios creadores, los fundadores de Riot, siempre decían que esto les había llegado un poquito de sopetón, ¿no? O sea, porque había sido la propia comunidad la que había empezado toda esta tendencia, ¿no? Por eso digo que es muy importante que el juego cale en la comunidad y que la comunidad quiera jugarlo y competir sobre él. Y luego ya, pues en mayor parte de los casos vamos adaptando el juego para que eso se vaya desarrollando más y más de manera competitiva, ¿no?
Uh-huh. Oye, dices que Fortnite, que se creó un poco adrede ese modo Battle Royale, siempre se contaba que bueno, que ellos crearon el Battle Royale un poco por entretenerse, porque realmente el juego Fortnite era otro tipo de juego, era un juego de supervivencia, de construir, que por la noche te venían los zombies y tal, y el Battle Royale era pues como un guiño, precisamente porque estaban jugando a PUBG, y que, claro, un guiño que luego se les fue de las manos.
Pero me refiero que la creación de la skin Battle Royale, ¿no? O sea, porque lo que hacen es, ya tenemos aquí el juego, que el juego pues no funciona demasiado bien, ¿no? El original, pues no, nos desarrollamos esta skin, ¿no? Que crea el modelo Battle Royale. Eso está hecho adrede, y yo creo que está, o sea, digamos que está hecho con la intención de a ver qué pasa, ¿no? No perdemos nada por hacerlo, pero el desarrollo de Fortnite posterior muestra una estrategia súper sólida. O sea, porque es como todo lo que sea, ¿no? El está creado sobre la idea de entretenimiento, ¿no? Las diferentes temporadas, cómo aparecen los escenarios, cómo aparecen los Battle Pass, el no sé qué tal, ¿no? Las loot boxes,
y demás.
Es la creación de eventos. Hoy en día, yo suelo decir que Fortnite ya no es un videojuego solo, es una red social. Porque mucha gente juega ahí, o sea, queda en Fortnite y están un poco ahí, ¿no?, campeando, sin buscar la kill ni nada, simplemente a ver qué nos encontramos aquí, qué hacemos hoy, vamos a hablar, y luego, bueno, ya de paso vamos a ver si hacemos alguna kill y tal, ¿no? Pero no, ya no es tanto, o no es tan solo un fenómeno de videojuego puro y duro, ¿no? Y de hecho, como las marcas, ¿no? Esto que comentábamos, ¿no? De cómo las empresas, ¿no?, se están asociando al mundo de los esports, cómo las marcas están entrando en Fortnite, es impresionante, ¿no? O sea, cómo convierten estos eventos, ¿no?, de presentación. O sea, este que tanto se comentó de la presentación de la última película de Star Wars,
sí,
con la llegada del Halcón Milenario, etcétera, etcétera, allí, y con J.J. Abrams virtualizado, hablando con la comunidad, ¿no?, y todo esto en Fortnite, ¿no? Pues aparece que de alguna manera han conseguido crear lo que con éxito en lo que Second Life fracasó.
Estaba pensando en eso mismo.
O sea, Second Life pues llamó mucho la atención y luego era ahí, bueno, pues no pasa nada. En realidad es un mundo inmenso que no tiene un propósito. Un videojuego siempre tiene un propósito, ¿no? En un videojuego quieres ganar, ¿no? Quieres hacer cuantas más kills mejor, ¿no? Quieres estar el primero en el ranking porque hay un propósito, ¿no? Dentro de cualquier juego. Entonces, el propósito está ya por defecto. Y todo lo demás es un perfecto, ¿no? Pues ya una vez que sé cuál es el propósito de esto, no estoy perdido, ¿no? O sea, hay algo que puedo hacer para completar, digamos, la misión, ¿no? Y además termina la temporada y empieza otra, ¿no? Entonces, de repente se abre un agujero negro y se traga toda la temporada y todo el entorno y lo reiniciamos, ¿no? Es un mundo que se reinicia y tal. Todo eso, claro, ha mejorado mucho, ¿no? Si vale esta comparativa con Second Life, ¿no? Los atributos que tiene Fortnite como entorno virtual, ¿no? De éxito, que de los que carecía algo tan enorme y sin sentido, ¿no?, como pudo tener Second Life, ¿no?
Sí, oye, una cosa, volviendo un poco a los principios de la entrevista, hablábamos de grandes empresas que se están introduciendo en los eSports y demás. A mí hay un par de cosas que me llaman un poco la atención. Una es que, a pesar de que la industria del videojuego, ya al margen incluso de los eSports, es la industria cultural más grande que tenemos hoy día, pues mueve más dinero que la música, mueve más dinero que el cine. Siempre ha sido una industria muy ignorada por los medios. Es decir, en las televisiones generalistas no hay programas de videojuegos, por ejemplo, donde se analicen novedades, demás. No hay nada de eso en la tele generalista. Ha sido siempre muy obviado. Y por otra parte, el fenómeno de los eSports está llegando de manos de un público, en principio, de una franja de edad muy joven, aunque poco a poco se va sumando más gente. Y claro, es una franja de edad que en principio no tiene un gran poder adquisitivo, pero aún así de repente estamos viendo que las grandes marcas, los medios, etcétera, se están empezando poco a poco a volcar con esto. ¿A qué se debe? ¿Se está llegando ya a una masa crítica que lo hace rentable publicitariamente o cómo es?
Bueno, hay diferentes razones, ¿no? En lo que se refiere al videojuego, y es que el videojuego, lo que comentabas tú, que es completamente cierto, siempre ha estado bajo el, ¿no?, como una especie de demonización, ¿no? Es como, no es que esto va de matar, no sé qué. O sea, el no conocimiento de qué va el videojuego ha hecho pensar, digamos, desde un punto de vista más tradicional, que el videojuego era un fenómeno, pues, no, que no era positivo, ¿no?, para la sociedad, ¿no? O sea, una cosa totalmente errónea y que llevamos 40 años, ¿no?, como se suele decir, evangelizando sobre lo positivo del videojuego, incluido de los videojuegos que contienen violencia, ¿no? Incluido esos tienen algo positivo, ¿no? Entonces, claro, eso ha supuesto el lo que comentas, ¿no? Pues que con excepciones, ¿no? Pues mis queridísimos amigos de Zunet, que llevan toda la vida hablando de videojuego, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es las pocas excepciones que ha habido en televisión volcadas en el videojuego y en mostrar precisamente esto, la dimensión de un fenómeno cultural propio del siglo XX o nacido en el siglo XX, pero natural del siglo XXI, donde pues digamos la cultura juvenil se ha ido desplegando, ¿no? Y eso, encarzando con lo que comentas, pero estos son muy jóvenes y tal. Claro, pero las marcas ya han entendido en lo que va de siglo algo muy importante, y es que las marcas nos importan bastante poco. O sea, podrían desaparecer, ¿no? Como se ha hecho en muchos estudios, el más del 80% de ellas mañana y no las echaríamos de menos, ¿no? Porque no, ¿qué tienen para mí en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué significa una marca de coches? Quiero decir, para los más jóvenes, ¿no? Pues sí, ¿esto qué significa, ¿no? O sea, ¿qué me aporta, ¿no? Claro, esto supuso que las marcas empezaran a buscar nuevos modos de comunicación para acercarse a un target que ni ve la tele normalmente, ni lee los periódicos, por supuesto, ni se fía de los medios tradicionales, ni nada de nada, ¿no? O sea, que ha creado su propio entorno de relación y de comunicación, para bien y para mal, porque tiene su parte también no tan positiva, ¿no? Ese nacimiento del universo propio, digamos, de los targets más jóvenes, ¿no? Claro, pero ¿cómo llegamos a ellos, ¿no? Entonces, pues hay que llegar con su propio lenguaje y en su propio universo. ¿Por qué? Porque aunque no, hoy en día los más jóvenes de ellos no tienen poder adquisitivo, en el futuro lo tendrán. Entonces, si hoy en día no significa para mí nada, Vodafone o Movistar, por poner un ejemplo, que ambas marcas les tengo cariño, Iberia, Zara, no sé qué, si hoy en día no son nada para mí, no lo serán en el futuro. No estarán en mi radar. O Mafre, que ha entrado en los eSports con fuerza o tal. Lo han competido muy bien. Dice, es que va un menor de 20 años va a comprar un seguro, a lo mejor el de la moto y tal, si tiene, ¿no? O lo que sea, pero no tienes un vínculo específico con los seguros, ¿no? Entonces, en el futuro, ¿cuál será mi marca de seguro? Pues una que me voy a encontrar online y que es un servicio online que no sé ni si es una compañía de seguros o no sé lo que es. Pero me hago mi póliza o lo que sustituya a las pólizas de seguros en el futuro. Pero tu marca no me interesa. Yo suelo decir una anécdota de ya con mi edad, ¿eh? Mi padre iba a la sucursal del banco del barrio y conocía al director del banco y todo. Tenía una relación personal, ¿no? En el sentido de física. Yo llevo sin pisar una sucursal de banco, no sé, 20 años. Entonces, cuando yo no tengo una relación física con el banco, que es una marca, el banco me importa un pimiento, o sea, me importa la oferta, ¿no? Que veo online de no hay comisiones, toma esta tarjeta, mira cómo te tratamos y tal, ¿no? Que es en lo que hacen énfasis estos bancos volcados online, ¿no? Como no hay relación física, y bueno, y pinta que en este tiempo ese proceso se va a acelerar por la situación que vivimos ahora. Es menos contacto físico con algunos establecimientos, ¿no? Entonces no hay cariño, ¿no? O sea, la frase típica del roce hace el cariño. Cuanto más en contacto esté con una marca, más cariño la tenga. Esto es lo que han descubierto las marcas, que necesitan ese tipo de estrategias de comunicación que empezaron desplegándose en redes, etcétera, ¿no? Para entrar en el universo mexicano al target y que en los eSports es clarísimo. Como yo estoy en los eSports y estoy en contacto con ese target, algo de cariño me van a tomar. De hecho, los estudios que ha hecho Movistar desde su implicación en los eSports muestran que es una marca que se la ve con más cariño y que han bajado sensiblemente los aspectos críticos en el mundo de Internet sobre la marca, ¿no? O sea, que ha sido positivo.
Oye, hablando precisamente de estas marcas, de los grandes grupos de comunicación Telefónica, Vodafone, todos tienen ahora mismo sus propios equipos, y a su vez generan sus propios contenidos. O sea, hay una sinergia en todo esto.
Claro, o sea, también como uno quiere estar no quiere estar en esta industria, ¿no? Hay quien, como Movistar o como las telco en general, en diferente medida, han entendido que no se trata de patrocinar, ¿no? Sino de ser nativamente eSports, y eso tenía que ver, pues precisamente con tener un equipo, tener un lugar, ¿no? Una gaming house, tener en su momento un canal de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues con ese ánimo de ser percibidos como parte de la propia industria, pues han desarrollado este tipo de estrategias, ¿no?
¿Y quién suele estar detrás, aparte de estos grupos, quién suele estar detrás de los equipos o clubes de eSports? Porque claro, vemos tanto a estos grandes grupos, vemos a equipos de fútbol también, o equipos de baloncesto, y luego equipos independientes. ¿Cuál es el perfil de la gente que gestiona un poco esto?
Pues hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay desde, digamos que, un poquito de inversión más, ¿no? Donde inversores deciden que dado el crecimiento que tienen los eSports, pues en el futuro tendrá una plusvalía interesante y tal. Entonces es puramente, digamos, a modo de inversión. Hay desde las telcos, como hemos comentado, o hay esto, personajes del deporte que han decidido introducirse en ello. La ventaja de que sean personas conocidas, ¿no? Tanto del deporte como, pues, por ejemplo, youtubers, ¿no? Como algunos que tienen inversiones, ¿no? En clubes de eSports, tiene que ver con la capacidad de generar más engagement, ¿no? O sea, al final el club crece más rápido a nivel de audiencias y de interés y de marcas cuando detrás de ese club hay una personalidad, ya sea del entorno deportivo o del entorno digital, ¿no? Pues Willy Rex, Vegeta, etcétera, pues son grandes personajes, y de repente pues se están detrás de un club de eSports. Esa fuerza que tienen como personajes ya la contribuyen a la popularización del club, ¿no? Al estar detrás de ello. Teniendo en cuenta que, salvo excepciones, y en mi opinión, lo que son los jugadores, no pasa como en el fútbol o el baloncesto, ¿no? Que el jugador ya, ¿no? Pues eso es un protagonista, ¿no? Es como conocido, ¿no? Es una celebridad, ¿no? O sea, puede convertir en una celebridad. El mundo de los jugadores de eSports, pues todavía esa construcción de celebridades está en proceso, ¿no? Salvo los muy seguidores de un club, los jugadores no son muy conocidos, ¿no?
Pues sí. Y oye, siempre ha habido, ahora que hablabas de los jugadores, pues este mito de que, bueno, los jugadores de eSports y tal, el mito del niño rata, ¿no? Que le llamamos normalmente, que son estos, pues, críos desagradables y tal, que están ahí, que es un ambiente como muy nocivo, tal, pero no siempre es así, o no es necesariamente así, ¿no?
No, de hecho es que no es para nada así. O sea, para ser profesional, o sea, un jugador profesional entrena muchas horas al día, incluido entrenamiento físico. O sea, los clubes promueven una vida saludable porque al final se juega mucho mejor cuando el jugador entrena física e intelectualmente. O sea, los eSports, el videojuego en general, es una actividad intelectual fundamentalmente. En ese sentido, se le ha asimilado, ¿no?, como deporte, en ese debate sobre si es deporte o no, al ajedrez, ¿no? Como deporte intelectual, ¿no? Entonces el videojuego es fundamentalmente intelectual, pero el intelecto o el cerebro funciona mejor cuando el ejercicio físico le acompaña, cuando la alimentación le acompaña, y cuando llevar una vida regulada y digamos saludable, pues contribuye, ¿no?, a que el jugador destaque, ¿no? En el momento de juego está relajado, está concentrado y es capaz de aguantar la presión que suponen las competiciones profesionales, que no es solo la presión de la victoria, ¿no?, de la competición, sino la presión física, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay que utilizar una serie de herramientas que exigen una rapidez de reacción que suponga una ventaja, ¿no? O sea, la capacidad de toma de decisiones, por ejemplo, tomar decisiones súper rápidas y donde las manos y los dedos me respondan a la velocidad que necesito. Se supone un entrenamiento intenso. No es para nada una vida sencilla. Un jugador profesional lo tiene que tener vocación. O sea, yo no lo hubiera sido nunca, porque no soy capaz de hacer nada durante mucho tiempo tan intensamente, ¿no? Como muestra esa tarjeta de visita de la que hablamos. Pero para un jugador profesional es, o sea, realmente tiene que tener esa vocación y querer hacerlo. No porque me quiero quedar en una habitación pegado al ordenador, tal. Eso no conduce a ningún sitio. O sea, hay que tener una mentalidad específica, ¿no? Para desarrollarse como jugador profesional.
Para que la gente se haga una idea de que esto realmente es algo serio como deporte o como ambiente competitivo, digamos, un par de detalles son, primero, una cosa que llama la atención, los jugadores de equipos, es muy frecuente que vivan en concentración permanente, es decir, normalmente comparten una mansión, una casa grande, donde viven todos y donde desde allí pues se les regula la alimentación, tal, tienen sus horas de entrenamiento, tanto físico como de juego, como etcétera, y viven pues como si fueran un futbolista que está constantemente en concentración antes de un partido que yo creo que puede llegar a ser una vida un poco estresante, más que nada porque tu tiempo libre y de ocio, digamos, estás conviviendo con tu trabajo. Y luego otro detalle que me llama la atención es los jóvenes que se suelen retirar, porque igual que en el deporte físico, pues bueno, con la edad uno pierde fondo físico y facultades, también uno de manera natural pierde ciertos reflejos conforme cumple años, y es muy frecuente ver jugadores con 20 y pico años que ya se retiran.
Pues sí, es cierto. O sea, estos son algunas de las cosas a solventar, ¿no? En el sector de los eSports. Es cierto que los clubes, bueno, pues disponen, no todos, ¿no?, de gaming houses, en algunos casos, ¿no?, disponen de esto, donde los jugadores conviven continuamente y entrenan, etcétera. Sí que es cierto también que los clubes tienen cada vez más mucho entendimiento y mucho cuidado con lo que supone eso, ¿no?, y crean, ¿no?, pautas y rutinas en las cuales el jugador pues puede distinguir de lo que es la jornada de entrenamiento de la jornada, digamos, de descanso y de relax, etcétera, ¿no? Porque si no se quemarían todavía más rápido, ¿sabes? Así de claro. O sea, si un jugador tuviese que estar entrenando 12 horas exclusivamente el videojuego al día, pues no lo aguantaría, ¿no? Tiene su sentido, digamos que tiene su razonamiento, ¿no?, el por qué existe en Gaming House, donde los jugadores viven en concentración continua, por el hecho de que muchas veces los jugadores, ¿no?, viven distribuidos por el territorio, donde no tienen, digamos, la oportunidad de contar con todas las herramientas de entrenamiento en su casa que deberían disponer, y donde a lo mejor imponer esta disciplina de entrenamiento es difícil, y por eso se ha preferido hacer esto. Pero no necesariamente. O sea, ¿cuántos equipos hay que los jugadores son de diferentes países del mundo y están distribuidos, ¿no?, por el planeta? Y digamos que es más difícil su gestión a la hora de, pues esto, al final lo que hacen son concentraciones, ¿no? O sea, siguen más esa pauta de, pues se concentran durante un tiempo para preparar los campeonatos, etcétera. Y todo lo demás lo hacen en remoto. El futuro nos dirá cómo va esto. Yo creo que cada vez se parecerá más al deporte. Es decir, yo estoy en mi casa y voy a la jornada de entrenamiento, etcétera. Si vivo en Sevilla y juego para un club de Barcelona, pues el club me tendrá que trasladar para que yo viva en Barcelona, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, dependerá también del aumento de ingresos, etcétera, etcétera, que permitan que los clubes, cada vez más, los clubes de eSports se parezcan a los clubes del deporte profesional. También con respecto a esto que decías, de claro, si esto no realmente no se ordena como se está haciendo ya, ¿no?, y los grandes clubes lo tienen muy, muy presente, para que esa rutina de entrenamiento, esa forma, digamos, de vivir y de formar al jugador profesional se asienten bien. Claro, si esto de jugar, jugar y jugar y jugar, pues una persona lo aguanta un tiempo limitado. Sobre todo jugar a primer nivel, ¿no? O sea, en la élite es muy difícil vivir, ¿no? Porque es una intensidad muy fuerte, con una agenda muy, muy comprometida, ¿no? De fechas, etcétera. Por eso digo que los clubes más importantes, pues eso es lo que persiguen, ¿no? O sea, que se puedan desarrollar rutinas y un modelo de desarrollo del jugador que permita la extensión de su vida al primer nivel, ¿no? Porque si no, es tan intenso que, pues a día de hoy, ¿no? Lo que estás comentando, la media de edad en la que se retira un jugador profesional, pues es muy, muy prematura, ¿no? O sea, no se llega a los 30 años, ¿no? En pocos casos se llega a esto, ¿no? Cuando debería ser posible, ¿no? Es cierto que por el tipo de actividad, la reacción, o sea, la capacidad de reacción y todo esto que comentamos que implica el videojuego, cuanto más joven, mejor, ¿no? O sea, es como para las personas más mayores que quisieran estar en la élite, el entrenamiento tendría que duplicarse, ¿no? Porque simplemente por la juventud, ¿no? La capacidad de asimilación, etcétera, a día de hoy es superior, ¿no? Y por tanto ya juego con ventaja y no me aguanta ninguno mayor de 25 años, ¿no? A un chaval de 18 años. Porque soy muy rápido y tomo las decisiones muy rápido y me muevo muy rápido. Todo esto yo creo que cambiará, porque hay que tener en cuenta que, o sea, la neurociencia, las investigaciones en todo esto están, pues al final, aunque parezca como un poco marciano, pues sí, impactarán, ¿no? En la forma en que se entrenan los jugadores y en las capacidades de los individuos para poder mantener un ritmo, ¿no? Digamos, neuronal acorde con actividades de cierta intensidad, ¿no?
Oye, y en un mundo como el de los eSports, que realmente no debería haber una diferenciación por género, sigue habiendo muchos más jugadores que jugadores, aunque sí que parece que la mujer se va incorporando más a la faceta competitiva de los videojuegos, ¿no? Incluso con algunos equipos que intentan servir un poco de referentes, equipos formados solo por mujeres.
Sí, o sea, bueno, siempre han estado ahí, o sea, está claro que las mujeres siempre han estado en el videojuego competitivo, incluso destacadamente en algunos casos. También es cierto que, digamos, la crueldad, o sea, esto no se puede negar, la crueldad en la que no se ha tratado cuando no han jugado mujeres y tal, y que desde luego hoy en día pues está fuera, bueno, siempre ha estado fuera de lugar, pero quiero decir que hoy en día se hace mucho énfasis en esos comportamientos que han existido mucho en el mundo del videojuego muy masculinizado, etcétera, pues al final ha hecho que muchas mujeres digan, pues yo para sufrir no me meto en esto, ¿no? Ya juego yo por mi cuenta en mi casa y tal. Nosotros ponemos mucho énfasis en nuestro proyecto en la paridad total, o sea, en que mujeres y hombres jueguen y que además no creen equipos separados. O sea, aquí en el mundo de los eSports, con algún otro colega que hemos hablado esto de, oye, ¿por qué los equipos separados o las ligas separadas y tal? Si tenemos una oportunidad de que no exista en este deporte una categoría masculina y femenina, sino que sea totalmente igualitaria. Claro, y me decía, ya, pues es que si no juegan, o sea, es que si no, igual no tienen oportunidad de jugar. Porque como se ha sufrido tanto con esto de la integración de la mujer en los eSports, pues claro, pues se han hecho equipos femeninos y ligas femeninas porque ahí no tienen problema y por lo menos pueden desarrollarse como jugadoras. Y es como, bueno, pues lo entiendo, ¿no? Pero todo eso, pues al final tendrá que, o por lo menos yo soy partidario completamente que desaparezca y que sea una integración total y que haya un respeto completo porque es ininteligible, ¿no? O sea, que eso haya sucedido, ¿no? Y desde luego, como digo, en los proyectos de A Planeta en el mundo de los eSports, todos tienen ese enfoque igualitario e integral para pues eso, para soslayar este tipo de problemas, ¿no?
Pues sí, porque realmente es lo que tú dices. En principio, no debería haber un impedimento físico como tal que separara a hombres de mujeres en una actividad que es más pues intelectual que física, digamos. Y aparte, eso es, ha habido episodios muy tristes dentro del mundo del videojuego, no necesariamente solo de los eSports, el del videojuego
en general,
que en fin, mejor corramos un tupido velo, pero sí, está claro que no, nos queda mucho por educar en este aspecto.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, y dentro de este debate eterno entre si el eSport es un deporte, si no, incluso se llegó a hablar del reconocimiento de los eSports como categoría o disciplina olímpica. De hecho, el COI ya aceptó que en los Juegos de Tokio, ya para el año que viene, claro, estén allí, pero como actividad paralela, y eso sí, solo aquellos que simulen pues deportes como el FIFA, el NBA o incluso el MLB, que es un juego de béisbol. ¿Tú crees realmente que los eSports necesitan ese reconocimiento como deporte para seguir adelante o es algo más, o es un debate que no lleva realmente a ningún lado?
La verdad es que yo creo que el debate no. Es decir, pues mira, que consideren las autoridades deportivas tradicionales lo que quieran, porque los eSports no las necesitan, ¿no? O sea, los eSports se desarrollarán sin necesidad de ser reconocidos para nada, o sea, como un deporte, o sea, un deporte, digamos, al estilo tradicional. Pero es que más, es que casi mejor, ¿no? Porque si se reconoce como un deporte, por lo menos en nuestro país, entraría una legislación que podría ser perjudicial para el desarrollo de los eSports, que son muy particulares, ¿no? Porque, como solemos decir, y como seguro que sabéis, esto es un deporte donde el balón, o sea, un fútbol donde el balón tiene un dueño, ¿no? Esto es el topicazo que decimos de los eSports, sí. Pero es completamente cierto. Entonces, al dueño del balón tú no le vas a decir cómo va a botar el balón en la cancha ni en qué cancha se juega, ¿no? Entonces, es muy difícil estos intentos que ya se han hecho de ajustar la legislación deportiva para incorporar a los eSports, ¿no? Y, de hecho, los eSports no lo necesitan. O sea, en este guiño que le hacen los Juegos Olímpicos de Tokio a los eSports, yo creo que hay mucho de necesidad por parte de los Juegos Olímpicos de una audiencia que ya no está interesada en el espectáculo de los Juegos Olímpicos. Y claro, eso mueve mucho dinero. O sea, hay empresas que ponen muchísimo dinero en los Juegos Olímpicos, como es la NBC estadounidense, ¿no? Pues que invierte cientos de millones en los... Entonces, veo más ese guiño para ver si se atrae a esa audiencia más joven, que de paso que van a ver las competiciones de Rocket League, por ejemplo, que es uno de los que va a estar en, o por lo menos se anunció como deporte de exhibición, pues los engancho también a que vean el atletismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la relación del deporte y los eSports tiene más que ver con valores, ¿no? Con que representan valores similares y que su ejercicio profesional supone una intensidad similar, ¿no? Pero el que estén en una misma categoría, saco regulados igual, no hay ninguna necesidad de ello bajo mi punto de vista.
Y además has comentado una cosa muy interesante, que es eso de que el balón tiene dueño. Porque los eSports están en manos, pues eso, de las propias empresas. En principio, ¿quién pone las normas, por ejemplo? ¿Son las propias empresas desarrolladoras del videojuego? ¿Quién organiza los eSports?
Bueno, organizarlos pueden organizar aquellas empresas profesionales de la organización de ligas, como está LVPS, LOGN, etcétera. O cualquier otra, ¿no? Pues podría decirse que tenga la autorización del publisher para hacerlo, ¿no? Para jugar con el balón, necesito que su propietario me autorice, ¿no? A hacer este tipo de competiciones. El grifo de los eSports lo tienen los publishers a día de hoy, y algo que en principio dejaron que sucediera, si se puede decir así, ¿no? Porque al final el que se creen competiciones populariza la IP del videojuego, al final son más licencias del videojuego, más ingresos de in-game, etcétera, etcétera, y entonces mejor que suceda, ¿no? y que se haga más popular gracias a las competiciones. Hoy en día pues hay como una toma de control más intensa por parte de los publishers, que no quieren que se les escape nada, ¿no? Entonces, digamos que hay dos niveles también en esto, ¿no? Pues el nivel más hacia lo profesional, donde el control de los publishers es cada vez más y más intenso, y el nivel amateur, donde, digamos, subsiste la existencia de competiciones, o sea, como que soy más ligero, ¿no? O sea, permito de mejor manera hacer estos community events, que llaman muchas veces, para que el juego siga tiene una comunidad, ¿no? O sea, de hecho, el excesivo control ya nos ha demostrado sus consecuencias, ¿no? O sea, el excesivo control del videojuego que ha podido ejercer algunos publishers como Activision Blizzard, etcétera, ha supuesto la reducción de la popularidad de estos videojuegos. Sin embargo, pensemos en un Counter-Strike donde el control del publisher es casi cero, ¿no? Es como, haced lo que queráis, simplemente decídmelo que lo vais a hacer, ¿no? Es lo que prácticamente pide el publisher. Y lo que yo siempre digo, es subsistencia de un videojuego que dejó de tener nuevas releases, no sé, hace 9 o 10 años, ¿no? O sea, está discontinuado el Counter-Strike, el CSGO original. El publisher lo descontinuó, pero todos los días, bueno, en este periodo incluso más, pero la media es que todos los días 500,000 de personas entran en Steam a jugar Counter-Strike. Entonces es un juego súper popular. Y que demuestra que la ausencia de control, bueno, no ausencia de control, pero digamos relajar bastante el control, hace que el juego siga ahí en primera línea, ¿no? Entonces, hay mucho debate dentro de la industria de hasta qué punto el publisher no debería ser más colaborativo, ¿no? Sobre todo con aquellos que al final lo que hacen, haciendo lo que hacen, es que tu juego sea más popular y tenga una vida más larga, ¿no? Mientras que, como digo, los ejemplos de control más rígido de las competiciones pues han conllevado un descenso de la popularidad del juego.
Pues sí. Y luego también nos encontramos en el mundo del deporte físico con que, bueno, supuestamente son organismos independientes quienes lo controlan, pues no sé, el Comité Olímpico, la FIFA, etcétera, pero al fin y al cabo también ejercen mano de hierro y también eso ha dado lugar a muchísimos casos de corrupción que estamos conociendo en los últimos tiempos. Entonces, pues, claro, no sabe uno hasta qué punto es mejor o peor que la propia compañía controle el deporte alrededor de su juego, el deporte organizado, o que sea un organismo dependiente o qué, porque realmente no sabemos ya qué agarrarnos, ¿no?
Claro, o sea, que ahí, digamos que esto lo hay que verlo como es un fenómeno complejo, entonces es como, vale, yo como publisher, yo he creado el videojuego, ¿no? O sea, yo me he gastado un dinero ahí, he estado años, ha habido gente ahí y tal, y hay puestos de trabajo implicados en esto, y yo lo defiendo, y además tengo un plan de negocio para hacer mucha pasta, exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, esto es así, es un negocio, entonces tampoco voy a consentir que me lo destrocéis y tal, ¿no? Pero eso supone, por otro lado, o sea, o debería suponer, un pensamiento de, claro, tampoco puedo prescindir de que exista una comunidad y de que esa comunidad me ayude a hacerlo más popular, etcétera. Pero hay unos intereses, pero esos son claros, ¿no? Los del publisher por lo menos son claros, como decimos. Los intereses de una organización que regulase tal, pues igual ya no son tan claros, ¿no? Porque no sé muy bien lo que persiguen. Un organizador de ligas o alguien como nosotros, como Dia Planeta, que organiza competiciones, pero además persigue construir, digamos, entretenimiento sobre ellas, están a la vista están, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues un negocio también, ¿no? Un negocio sobre la base de algo que nos gusta y que creemos que está muy alineado con las tendencias de entretenimiento del día de hoy y del futuro, ¿no? Entonces, pero a nadie se lo oculta que Grupo Planeta es una empresa, ¿no? Comercial y de negocio y tal, ¿no? Entonces, no estamos engañando a nadie, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que hay que buscar un equilibrio entre esos intereses, porque los intereses de negocio no deben, digamos, aplastar, por decir un poco exageradamente, las necesidades de las personas, de los jugadores, su derecho a tener una vida buena y que su dedicación esté premiada, ¿no? Entonces aquí es lo que decimos, que probablemente sí que sea necesario un mínimo, ¿no? Un suelo regulador, lo que se llama de orden público, ¿no? Para que esto no se vaya de madre, ¿no? Y porque es cierto también que hace falta esa regulación de orden público para la presión que puedan hacer las marcas dentro de las emisiones, pues como se hace en televisión, para regular horarios cuando se emite en la televisión, ¿no? Es decir, ¿es Counter-Strike es adecuado para menores de 13 años? Pues no lo emitan, ¿no? O sea, pues claro. Yo entendería que haya una regulación para esto. ¿Rocket League? Ah, no, Rocket League lo puede emitir a cualquier hora, tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que parece que necesitan encontrar su equilibrio y en eso está el sector. Pero siempre y cuando se dejen a salvo también lo que cada uno representa en la industria y los intereses que tiene cada uno, que no hay que ocultarlos. O sea, si la cuestión es transparencia completa, aquí no estamos engañando a nadie de yo soy aquí el... No, o sea, no, vengo a poner orden en los eSports, pero no, no, es que yo lo que quería era ganar dinero. No, no, aquí cada uno tiene claro, o sea, tiene las cartas sobre la mesa, lo debe tener sobre la mesa y cualquier otro interés debe estar visible, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda.
Oye, y una parte importante en la difusión de cualquier deporte y sobre todo en la generación de una base es la cobertura que hace la prensa. La prensa deportiva tradicional llega tarde a este fenómeno. Yo he llegado a ver que incluso la COPE publicó un podcast hace tiempo sobre eSports. Creo que ya dejaron de hacerlo. ¿Tiene que cambiar en algo el periodismo deportivo tradicional para cubrir mejor los eSports o es mejor dejárselo a otros medios, a que tengan su propio otros medios con su propia narrativa? Tú además que eres profesor de periodismo deportivo Transmedia, ¿qué opinas sobre todo esto?
Pues yo creo que hay, bueno, que estamos en un periodo también de aprendizaje por parte del mundo del periodismo deportivo y en general de los medios sobre lo que son los eSports. Hay medios que no han llegado para nada tarde, o sea, tengamos en cuenta que los medios principales de información de eSports en España coinciden con los medios más importantes de información del deporte. Estamos hablando de un Marca o un As, cuyas secciones de eSports son de las más vistas, si no las más, de España. Entonces, se han incorporado a esto muy bien, o digamos bien, ¿no? Con notable, sí, sí. Lo han hecho bien. Ahora, claro, para abordar los eSports, el periodista deportivo debe tener un conocimiento de esas competiciones en concreto. Y eso ya no es tan fácil, ¿no? Es decir, no se puede hablar de los eSports como algo global, igual que un especialista de fútbol no lo es tanto de hockey. O sea, tengo que me conozco determinados deportes y de esos puedo hablar, ¿no? Entonces, igualmente, al abordar los eSports, pues hay cierta especialización, ¿no? Es, oye, pues yo conozco mejor los shooters, yo conozco mejor los juegos de estrategia, yo conozco mejor los Battle Royale, etcétera, para de verdad dar una información que es valiosa para el la persona, ¿no?, que se quiere informar de esto. Claro, como decía, es algo de los medios en general. Yo siempre suelo comentar como una empresa tradicional de la emisión de los deportes estadounidense, como Turner Broadcasting System, que creó su propia liga de eSports, que se llama la E-League. O sea, para entrar en el mundo de los eSports, dijo, ¿qué mejor que crear mi propia liga? En esto se parece un poco a lo que hacemos aquí en Planeta, ¿no? Entonces, yo para explorarlo creo mi propia liga. Y sobre la construcción de esa liga y la emisión y la generación de contenidos, aprendo cómo funciona este mundillo. Pero es más, los aprendizajes que estoy teniendo en los eSports, dice el señor que es director de esta empresa, dice, esos aprendizajes los estoy exportando al deporte, a la emisión deportiva. Porque me he dado cuenta de una cosa, y es que las emisiones deportivas tradicionales en realidad hacen un vínculo entre el emisor y el espectador, que es un vínculo, digamos, de poca profundidad, ¿no? Dicen, los eSports soy capaz de crear comunidades y las comunidades tienen un perfil de mayor profundidad de relación con el contenido que incluso el fan, ¿no? Dice este señor. El fan de un deporte tiene un vínculo emocional especial con ese deporte, pero hasta ahí llega. No tiene por qué ser muy activo, ¿no? Es que soy fan, me gusta mucho, ¿no? Las comunidades son muchísimo más activas y están son como tu bando, ¿no? Están de tu lado para popularizar aún más un deporte concreto. Entonces, a mí me parece súper interesante ese camino del aprendizaje desde los eSports al deporte, ¿no?, tradicional. Porque además los eSports son innovadores en la forma en la que están integrando tecnología, ¿no? En la forma de emitir, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante para convertir el deporte tradicional en un espectáculo que en muchos casos requiere de renovarse, ¿no? Sobre todo y ahora lo veremos, ¿no? Si todavía no lo requiere más. Porque, claro, la ausencia de eventos en vivo en el fútbol, por ejemplo, pues eso es algo muy, muy crítico, ¿no? El fútbol no necesita vivir de esos estadios llenos, etcétera, o lo ha necesitado hasta ahora, a ver cómo son en el futuro, ¿no? o en el futuro cercano, porque luego volverán a ser igual, ¿no? Pienso yo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que se habla de que deportes como el béisbol, ¿no? Deportes cuidados ahí, como el béisbol o incluso la NFL, han perdido peso entre los más jóvenes porque lo ven como partidos de 3 horas y esto no hay quien lo entienda, pues claro, estoy aprendiendo cómo en los eSports consigo tener a la gente durante una emisión de 8 horas seguida. ¿No? O sea, pues emisiones de clasificatorios, semifinales, cuarto de final, semifinales y final, todas del tirón, un día entero. Y un día entero que no se me cae ni uno, por decirlo así. ¿Cómo es posible hacer eso? Y yo emito 3 horas de NFL y no me las aguantan, no quieren ni verlo, ¿no? Tengo que hacer encapsulados cortitos para que lo vean en YouTube, porque si no, no lo ven, ¿no? Entonces es muy interesante cómo los eSports van a transformar también el deporte tradicional, ¿no? A nivel de emisión, ¿no?
Pues sí. Mira, una cosa que ha sucedido, por ejemplo, últimamente, que quería destacar, es con el tema, en este caso, del sim racing, que dentro de los eSports es como una cosa aparte, ¿no? No sé cómo tratáis vosotros, o si lo tratáis, el tema del sim racing, de las carreras virtuales de automovilismo.
Pues, bueno, la verdad es que lo hemos tocado un poco, te diría, como de no muy planificado, no estaba en nuestra ruta, ¿no? El hacer este tipo de competiciones, a mí personalmente me han gustado siempre, pero no estaba en nuestra ruta dentro de Día Planeta. Lo que sucede es que cuando nos implicamos en un formato televisivo, ¿no? Que estrenaremos cuando pase todo esto, ¿no? Como es Top Gamers Academy, que es un reality talent show que se va a emitir en televisión. Claro, uno de los juegos que se había elegido, ¿no? Para que en la academia, ¿no? Se juegue, pues sea Gran Turismo, ¿no? Entonces, pues al final para hacer una parte del casting que hicimos, pues nos implicamos en organizar una competición de Gran Turismo. La experiencia ha sido fantástica, o sea, porque hemos descubierto, ahí sí que es una comunidad súper fiel, lo disfruta, la gente que lo ve lo entiende. Es como tan difícil, ¿no?, de separar lo que es una emisión de sim racing de las carreras reales, ¿no? Porque al final es casi lo mismo, ¿no? O sea, porque
sí, esa es la cosa. Realmente tú ves una carrera de sim racing y casi que cuela perfectamente como una carrera real. Es bastante parecido, ¿no?, a una carrera.
Totalmente. O sea, totalmente. Y además, pues esto, en las grandes competiciones de sim racing, los pilotos son pilotos reales que han competido o que siguen compitiendo en coches reales, porque hay que tener en cuenta que los pilotos profesionales de las diferentes competiciones de motor, que bueno, esto lo sabrá mucha gente, entrenan en simuladores. O sea, sí, para seguir entrenando, o sea, claro, tú tienes en el circuito unas horas de entrenamiento antes de los campeonatos, durante el tiempo de entrenamiento, o sea, en Fórmula 1 está muy regulado eso, etcétera. Entonces, al final entrenan en simuladores, con lo cual competir en un simulador no les es para nada ajeno. Entonces, de repente tienes carreras de sim racing donde están compitiendo pilotos que conoces si sigues el mundo del motor, ¿no?
Sí, y ahí
entonces,
esto, sí. Sí, no, pero no, es lo que te quería decir, que es la gran diferencia, creo yo, de cómo se han tomado esto, por un lado los americanos y por otro los europeos, porque ha habido ya 2 o 3 carreras de Fórmula 1 virtual que han sido un desastre porque algunos de los pilotos participan, otros no. Tienes gente como Courtois participando en Fórmula 1 o sim racers, que no son corredores de coches de verdad, digamos, metidos ahí y demás. Y es un poco desastre, cambian las alineaciones de los equipos, en fin. Y sin embargo ves lo que han hecho en la NASCAR y te quitas el sombrero. En la NASCAR han decidido correr la temporada por ahora en virtual. Están todos los pilotos reales por contrato corriendo, ¿vale? Se canta el himno y hay un grupo allí contratado para cantar el himno en el stream, con un simulador de vuelo, pasan los cazas y todo eso, ¿vale? Y las carreras son a tope, ya como mencionó antes, pues millones en audiencia en la tele real. Porque, bueno, al fin y al cabo no es tan diferente, y además tienes a los pilotos reales que, como decíamos antes, están acostumbrados a correr en un simulador, no les es una cosa tan marciana o tan ajena. Y se han producido incluso un par de casos, por ejemplo, en una carrera, uno de los corredores pues se enfadó en medio de la carrera y apagó y se desconectó. Pues un patrocinador lo ha abandonado. ¿Vale? Y en otra carrera, un conductor también dijo un insulto pues muy fuerte en Estados Unidos y el equipo lo ha sancionado de empleo y sueldo. El equipo real de NASCAR. O sea, esto se lo han tomado muy en serio y a la vista está que esto tenía una audiencia enorme, mientras que aquí, pues no sé, la Fórmula 1, pues de aquella manera.
Pues sí, bueno, esto es una vez más Estados Unidos sobre entretenimiento en general y sobre deporte en particular, ¿no? O sea, ahí el negocio se aborda de otra manera y el entretenimiento de otra manera, y por eso al final, pues claro, toman la delantera en algunas cosas. O sea, de hecho, los eSports llegaron antes a Europa, casi, de Asia a Europa, pero sin embargo, la industria se ha desarrollado más rápidamente en Estados Unidos, ¿no? Por ese hecho de que cuando detectan algo que es entretenimiento que puede, ¿no?, que puede tomar fuerza, etcétera, pues echan el resto y lo hacen todo lo bien que pueden desde el principio, ¿no? Pues también es un mercado más difícil de entrar, ¿no?, para una empresa europea, ¿no?, en los Estados Unidos. Que claro, allí tienes que llegar con muchos millones y estar dispuesto a jugar el juego, baja redundancia, que juegan las empresas norteamericanas, ¿no? Y claro, aquí en Europa, pues somos quizá más, más como más de cosas formales, ¿no? Y entonces como, ya, esto es la Fórmula 1, pero no es la Fórmula 1. Esto, ¿no? Cuando realmente, o sea, yo creo que se van a ver abocados a entenderlo de una manera similar, por lo menos durante un tiempo, ¿no? O sea, porque si algo tiene el impacto que está provocando todo el tema del COVID, es que a ver cuándo vuelves a llenar un circuito, ¿no? De personas. O sea, igual los corredores pueden mantener las distancias de seguridad y todo la seguridad, pero claro, a un circuito van miles de personas. Entonces no va a ser posible. Entonces es como, ¿cómo consigo yo tener esa audiencia y seguir manteniendo esa cercanía, ¿no?, del seguidor de los deportes de motor sin que puedan ni siquiera acercarse al circuito, ¿no?, a ver las carreras, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es, ¿no?, como ha hecho la NASCAR, pues nada, pues la virtualizamos completamente y al final las condiciones de, como sabéis, ¿no?, o sea, en el sim racing, bueno, las condiciones del circuito están totalmente reproducidas, ¿no? Otra cosa es que puedes forzar, ¿no?, pues como pues esto, el clima que hace, ¿no? Claro, en un caso, en la realidad, el clima, pues dice, bueno, la previsión de lluvia es tanto, puede llover o no llover, en el juego lo tienes que forzar, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a poner condiciones de día soleado con probabilidad de lluvia y tal.
Sí, no, incluso claro, en muchos simuladores puedes forzar que el clima sea el real, que cojan el clima real que está sucediendo en ese lugar en ese momento y se reproduzca en el juego.
Claro, o sea, claro, claro. Es
fantástico, vamos.
Claro, ¿El Mario Kart contaría como sin racing o de eso ya hemos olvidado?
Hey, para mí sí, ¿eh? Para mí sí, porque le he dedicado horas a Mario Kart.
Unas cuantas para
que hasta qué punto. ¿Hasta qué punto teníamos ahí una
copa? Oye, yo creo, Paco, que... Bueno, los dos Pacos, pero ahora le hablo a mi Paco, que creo que ya estamos pasando la media horita habitual.
Sí,
que suele durar el podcast.
Estamos pasando ya mucho, pero yo me he dado cuenta hace un rato que íbamos muy pasados, sí. Pero es que la entrevista estaba siendo muy interesante.
Sí, sí, sí. Ya me fastidia intentar ser yo la voz de la conciencia, que para que la tenga que ser yo, fíjate. Pero yo no quisiera despedir a Paco, nuestro invitado, sin que nos cuente cómo el trabajar para el Real Madrid le abrió las puertas en Hollywood.
Bueno, este es un chiste, ¿no? Esto es un chiste porque lo que sucedió, bueno, el Real Madrid, claro, como marca, es una marca mundial y, bueno, pues te toca muchas veces pues ir a reuniones y a eventos de mercado fuera de España, ¿no? Y este caso en concreto que te habrán contado fue en un evento en Miami, ¿no? En Spain TV Expo se llamaba, solo empresas de entretenimiento españolas, entre las que se incluía el Real Madrid Televisión, ofrecían contenidos a productores y cadenas estadounidenses, ¿no? Y entonces, después de una presentación, una persona de una cadena muy importante estadounidense se me acercó y me dijo que me parecía mucho a Robert Downey Jr. y que si era consciente de ello, y le dije, pues, claro, a la sazón, más joven todavía, ¿no? Sí. Y le dije, pues sí, no es la primera vez que me lo dicen. Y dice, pero es que mucho, mucho, y te aseguro que aquí en Hollywood tendrías un sitio si quisieras, ¿no? No sé si como doble, o sea, igual ahora podría estar contando que había trabajado de doble en Los Vengadores, ¿sabes? O sea, pero esta es la anécdota. La anécdota a la que creo que tuviste acceso.
Sí. En fin, bueno, pues...
Paco, tocayo, de verdad, un honor haberte tenido por aquí. Muy gracias. Interesante lo que nos cuenta. Estaríamos 10 horas más charlando contigo porque, bueno, como decíamos antes, has tocado muchos palos y todos ellos muy interesantes. Pero, en fin, el programa en teoría tenía que durar una hora y ya llevamos mucho más. Así que, sí, eso, pues te emplazamos para otro día si quieres volver. Y lo dicho, de verdad, un auténtico gustazo tener a un experto como tú por aquí.
Pues, está bien que hable gente que pues, sabe y no como tú y yo.
Efectivamente.
Vosotros también se ve que sabéis, ¿eh? O sea, bueno, pues a ver, pues un placer también para mí y oye, pues cuando queráis, yo encantado de volver a hablar con vosotros.
Estupendo, Paco. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Chao. Un abrazo.
Y tras esta larga e interesante charla que hemos tenido hoy, que a ver, nos alargamos más, pues bueno, vámonos, antes de terminar, a animar la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. He hablado de varios grandes maestros de la animación y hoy traigo a una de las gigantes de la historia de este arte tan hermoso que es la animación cuadro por cuadro. La checa Hermina Tirlova, ella nació en el año 1900, tuvo una vida larga, falleció ya hace casi 20 años, cuando tenía 93. Se casó con otro de los pioneros del cine de animación, Karel Dodal, que fue el autor de la primera película de animación en Checoslovaquia, bueno, en República Checa, en los años 30, que cuando fue invadido en el 39, emigró justamente para mis tierras, estuvo viviendo aquí en Argentina. La película que les quiero recomendar se llama, perdón, mi checo, no sé checo, Zbek Klubika, que quiere decir dos bolas, es del año 1962, y es una animación de un costurero, el elemento costurero utilizado para coser. Es netamente infantil, pero una película muy divertida, graciosa. Ella anima los elementos del costurero. Los personajes principales son las dos bolas que dan nombre al tipo, al corto de Hechos de Lana. Y cada uno de los elementos juega su papel. Hay una pequeña lucha con el centímetro, como si fuera una serpiente. Es muy divertido, se puede ver con toda la familia. Como dato de color, les cuento que en España, en el Museo del Juguete de Figueras, hay algunas marionetas hechas por Tirlova para otras películas, porque, como les he dicho, en este corto no hay marionetas, sino que son elementos cotidianos con los que anima. Ella ganó premios en Cannes, en Venecia, acá en el Festival Argentino de Mar del Plata. Es una autora muy famosa. Y les recomiendo encarecidamente, como decís vos, Paco, que esto es de cine del bueno. Realmente es un corto muy divertido, muy original. Tiene 60 años, casi 60 años, y sigue vigente. Y espero, les dejo el enlace como siempre, y espero que disfruten mucho, mucho con esta maravilla de película de Hermina Tirlova. Hasta luego.
Y hasta aquí los sabios consejos sobre cortometrajes de animación de nuestro amigo Germán. Y Michael, hemos echado el día y además hoy bien y extensamente, bien. ¿No?
Si es que, ¿qué razón tenía Einstein cuando decía que el tiempo era relativo? Porque fíjate, media horita de programa, todo lo que ha cundido.
Todo lo que ha cundido, sí, es increíble. También lo decía el Doctor Who con la TARDIS.
Sí.
The Doctor. Ya me he visto la temporada. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar un día.
Tenemos que hablar. Que muy
ya
bien,
me
muy
la he
bien.
Terminado. Muchos melones han abierto. No,
muchos,
sé yo,
ya.
No sé yo si demasiado gordos algunos.
Es que son muy gordos. Ya veremos luego lo que dijimos el otro día. Veremos si se cierran bien, si tenemos a otro Moffat en ciernes, porque ese era el gran problema de Moffat, que habría melones, pero los dejaba pudrir al sol.
El último capítulo es demasiado melón. Demasiado. Entonces ya veremos qué hacen con eso.
Pero la doctora es genial.
Sí, no, la doctora mola. La verdad que esta temporada mejor que la anterior. En general, los capítulos todos bastante mejor la temporada pasada. Había capítulos muy flojitos.
¿Cómo mola el capítulo de Nikola Tesla? Me moló mucho.
Ah, el de Tesla mola, pero es que Tesla es un personajazo.
Es que Tesla mola en general.
Tesla mola por doquier. En fin, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Recordaros nuestros métodos de contacto, que la mitad de los días nos olvidamos. Podéis mandarnos un tweet a @cuarentenadays, podéis mandarnos un correo a diasdecuarentena@gmail.com o dejarnos un comentario en iVoox o donde quiera que escuchéis el programa, o si no, en nuestra página diasdejuego.com/cuarentena. Y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.
Adiós.